Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx. Nos puede seguir pues en estas transmisiones. Vamos a hacer una transmisión muy padre aquí por YouTube, por Facebook. También recuerde que estamos subiendo toda la información a www.radioformula.com.mx/autos. Ahí también tenemos mucha información. Vamos a estar ahí también pues subiendo todo lo que está sucediendo en el mundo motor. Y bueno, pues como siempre, pues aquí con mis compañeritos, el día de ayer se llevó a cabo la Fórmula 1, vamos a estar haciendo un análisis real de lo que sucedió, real digo, porque ya saben que todos, ay no, pobrecito aquel, y por qué lo critican, vamos a hacer un análisis real ya sin apasionamientos, porque aquí tengo a dos villamelones ya conocidos por todos ustedes, que me permito presentar. Mi estimado Arturo Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, tocayo, ¿cómo estás? Muy buena noche. Hoy vengo con todo el ánimo y con toda la buena voluntad
de debatir
acerca del comportamiento de este muchacho mexicano, el mejor piloto que ha tenido México en todos los tiempos.
¿No? Porque dicen que si Pedro no se hubiera muerto, pues hubiera hecho
todo. Bueno, si mi abuelita tuviera rueda, sería bicicleta. Bueno,
a ver, permíteme, Sabino, todavía no te presento.
Entonces,
¿no? Permíteme.
Estamos aquí con todo el ánimo. Y con todo el ánimo de acompañar a nuestro compatriota en el resto del campeonato, que vamos a acabar en el subliderato de
exacto, de bueno, ya con eso, Arturo ya. Fernández, gracias. Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí con ustedes después de una semanita fuera. Vengo regresando de Japón. Durante esta semana vamos a estar poniendo algunas entrevistas que tuve oportunidad de hacer por allá con algunos directivos y también platicar un poquito de todo lo que estuvimos viviendo. También vamos a hablar sobre la Fórmula 1. Como bien platicas, pues estuvo muy interesante lo que sucedió. Entraremos en debate. Y una entrevista muy interesante, Arturo, con un amigo muy querido que pues lo conocemos desde hace varios años, ahora está en esta marca japonesa Mitsubishi, entonces también vamos a tener una entrevista interesante por ahí.
Sí, con Ponchito Gándara, entonces sí, va a estar buena.
¿Tus entrevistas fueron en japonés?
Enlazamos.
Mis entrevistas fueron con directivos mexicanos, hicimos una entrevista con Rodrigo Centeno, que es el CEO aquí en Nissan Mexicana, y también con Gerardo Fernández, que es el vicepresidente de marketing para Nissan Mexicana también.
Perfecto. Uh-huh. Sí, bueno, la verdad es que aquí ya también está don Jorge Sabiñón, que pues obviamente nos va a hablar pues, del clima, ya saben
clima,
nunca le atina, pero bueno, vamos a ver.
Pilar, lo de Acapulco, que está en el Golfo de Tehuantepec y moviéndose hacia el oeste, pónganle atención porque puede desarrollarse, ahorita ya es tormenta, puede llegar a huracán,
sí.
Tengan mucho cuidado,
y sur
está
este.
En el Golfo de Tehuantepec.
Está
moviéndose hacia ahorita en las costas de Chiapas, hacia Oaxaca.
Sí, que va a pegar Oaxaca y Chiapas, ¿no?
Entonces hay que tener mucho. Estén muy atentos, ¿no? A los avisos que tenga la autoridad portuaria principalmente. El desarrollo de esta tormenta. Y mientras, lluvias torrenciales en Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco. Intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca. Muy fuertes en Hidalgo, Campeche. Fuertes en Chihuahua, Jalisco, Durango, Colima, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, Yucatán, Nayarit, Quintana Roo, intervalos de chubascos en Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala. Entonces, eso es todo lo que tengo que decirles. Me voy, gracias. Hasta mañana.
No, espérate.
Se va a poner espérate, Sabiñón, espérate a la masacre, por favor. Todavía ahora sí que todavía no arrancamos.
No huyas, es
que cobarde. Te tengo que hacer.
Bueno, nosotros sí tenemos que hacer un pequeño corte. También en unos momentos se va a enlazar el primo, así es que bueno, pues aquí vamos a estar platicando con todos ustedes. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. Estamos transmitiendo para toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos. Gracias a los amigos que nos escuchan allá en Acapulco, les mandamos un fuerte abrazo. La verdad es que esperemos que muy pronto podamos ya visitar nuevamente Acapulco, estar allá con todos los amigos que tenemos allá. Les pegó muy fuerte esto de la, pues, del huracán
Otis.
Otis, y bueno, estamos platicando aquí que no solamente pues les pegó el huracán, sino también la rapiña que se ha dado en, pues, en muchos lugares desde el primer momento en el que ya se pudo salir a las calles. Empezó esta rapiña en todos los comercios, en todos los lugares, no importaba si eran comercios grandes o pequeños. La verdad, qué mal, porque pues obviamente pues todos son pues oriundos de allá, ¿no? O sea, los que trabajan tanto en los comercios como los que rapiñaron, y pues no deben de suceder ese tipo de cosas, ¿no? Las tiendas fueron saqueadas, entonces ahorita pues está peor, porque si quiere alguien ir a comprar alimentos, pues no hay.
No,
pues ya los rapiñaron, ya no hay nada, y las empresas ya no quieren surtir,
pues no,
porque van y surten y se lo van a robar. Claro. Entonces, ¿para qué surten? Entonces hay un problema muy grande, porque dicen, se roban la gasolina, se roban los tanques del gas, se roban, bueno, yo vi ahí en, oye, en la Arturo, televisión, se llevaron, permíteme, Sabiñón, ¿sí? Se llevaron incluso un horno de pizzas entre 6 personas de una de estas cadenas de pizzas. Sacaron el horno y lo llevaban cargando. Eso no es tener hambre, eso es una rapiña al despoblado, al me lo robo porque me lo voy a robar, ¿no? Aprovechar, o sea, se llevaron todo lo que pudieron. Jorge Sabiñón nos platicaba que una persona se llevó 6 televisiones, ¿no? Uh-huh. O sea, de una tienda de estas,
bueno,
grandes.
Ni una, Arturo.
Entonces,
no,
a ver, olvídate.
O sea, ¿por qué te llevas cosas que no son tuyas?
El abuso que se ha dado de la
desgracia sufrida en este con este huracán, que realmente fue catastrófico, yo lo diría, está peor que la franja de Gaza y las tomas que ve uno.
No, esa es otra cosa, Sabiñón. O sea, el que bombardea en tu país no tiene nada que ver con una cuestión natural, ¿no? Esa comparativa que haces es
lo que se ve.
A ver, ¿sabes qué? Vámonos a los coches.
Los esqueletos que dejaron los de los
edificios. Tu comparativa es irreal, Sabiñón.
Nada más cabe destacar que Fórmula Acapulco ya retomó sus actividades. De hecho, nuestro compañero Juan Becerra va a estar transmitiendo desde el día de hoy en Acapulco, entonces para que también estén al pendiente y nos cuente todos los pormenores.
En el caso de la guerra es condenable, por cuestiones religiosas, por cuestiones de lo que sea, debe de haber una congruencia. Sí, efectivamente, es una cuestión complicada, una cuestión geopolítica que viene de hace muchos años. Para los que saben mucho de este tema y de historia, sobre todo que leen mucho, pues hay que recordar que esos territorios eran de Palestina. Se le otorgan a Israel un pedazo de tierra entre Estados Unidos e Inglaterra, y de ahí, bueno, pues viene una serie de eventos negativos en contra de toda esa población que está en todos esos lugares, y que, bueno, pues ya lo platicarán los expertos, ¿no? Pero en el caso de esta rapiña, pues sí, efectivamente, es una rapiña que no se debe de dar, ni tomar un solo chicle de ningún lado, porque no es tuyo.
Simplemente no es tuyo.
O sea, no es tuyo. Entonces, ¿por qué vas a tomar algo que no es tuyo? Ahora dices, bueno, se dio una rapiña por comida. Bueno, pues un supermercado fue asaltado y se llevaron el huevo, las tortillas, el pan, por hambre, ¿no? Pero ya que se lleven todo, o sea, todo de los centros comerciales, eso la verdad es detestable.
Inconcebible, pero irreprochable, bueno, y lo que...
Ya tenemos aquí en nuestra entrevista al señor Alfonso Gándara, gerente de producto de Mitsubishi México. Mi estimado Poncho, que te conocemos hace muchos años aquí, lo estábamos platicando, eras un chamaco, bueno, todavía, ¿no? Pero
todavía, sí.
Pues pero ahora ya estás en otra marca que se llama Mitsubishi, ¿no? Mi estimado Poncho, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido Arturo. Muchas gracias por el saludo. Un saludo para todos. Y así es, pues nos encontramos por acá en la parte de producto de Mitsubishi Motors de México, muy entusiasmados con todas las sorpresas que traemos para el mercado mexicano.
Poncho, a ver, platícanos un poquito. Llegas a esta marca, ya tienes pues más o menos visualizado cuáles son los productos, qué es lo que más compran los clientes. Pero tú, como gerente de producto, también sabemos que pues vas a ser el indicado en saber qué es lo más conveniente para el mercado, ¿no? Porque pues muchas veces dices, pues es que este producto puede funcionar, sí puede funcionar, pero en base a análisis para traer los productos al mercado mexicano, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mitsubishi Outlander, esta famosa PHEV, que pues es un vehículo, pues ya que ya se ha convertido prácticamente de alta gama, ¿no?
Sí, así es. Pues tenemos este vehículo que cuenta con motorización híbrida enchufable. Tú sabes que estos motores cuentan con pues beneficios, además de ser de bajas emisiones por este motor híbrido, con el beneficio que puedes enchufarte desde tu hogar, centros comerciales, distintos puntos de carga. Y pues como bien dices, estamos ahorita enfocados en traer todo lo mejor para los clientes mexicanos, y pues arrancamos con el protagonista del momento, que es la nueva Expander y Expander Cross 2024, querido Arturo.
Héctor Campo, primo, ¿estás por ahí?
Y cómo no, aquí andamos, a sus órdenes.
¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, ¿dónde te podemos encontrar?
En autoanalítica.com.mx, ahí con muchísimo gusto.
No, que ahorita, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Estás en tu casa o en dónde?
Ahorita me encuentro en mi oficina, es
correcto. Ah, bueno, qué bueno. Primo, ¿alguna pregunta para Ponchito Gándara?
Pues fíjate que hay muchas, mi querido Charlie, mi querido Arturo, Jorge, Ponchito, qué gusto saludarte. Me parece imprescindible saber cuándo llega L200 nueva y cuándo llega X-Force, porque ya también nos han confirmado que ese nuevo SUV más pequeño,
bueno, una propuesta. A ver, antes que eso, primo, aguántate, porque acuérdate que nos está platicando Poncho de la nueva Expander. ¿No? Y que es un producto al que le tienen pues mucha fe, porque lo que necesita Mitsubishi ahora es producto de volumen, ¿no, Poncho?
Sí, bueno, todo esto mezclado de lo que necesite el mercado mexicano, nuestros clientes. Aquí en Mitsubishi se escucha mucho lo que el cliente quiere y necesita, ¿no? Para las condiciones actuales, y pues tal cual, el mejor ejemplo es esta nueva Expander Cross 2024.
Pero será, por ejemplo, en el caso de Mitsubishi, pues también necesitan vehículos pequeños, compactos. A ver, ¿qué tienes, por ejemplo, de pequeños?
Claro que sí. Pues mira, tenemos una gama donde justo comenzamos con un sedán subcompacto, que es este Mitsubishi Mirage, que también lo tenemos 2024, desde 287,500 pesos. En camionetas, que pues tú sabes que ahorita es la tendencia en el mercado, justo arrancamos con Expander, que podemos encontrarla desde 452,500 pesos. Esta Outlander plug-in hybrid híbrida, que justo nos estábamos platicando en un inicio, ¿no? Desde 918,700 pesos. Y pues bueno, también una Montero Sport, que es un vehículo de mayores dimensiones, también con capacidades off-road, 4x4, desde 924,000.
Ya no se traslapan las dos camionetas, tanto Outlander como Montero, porque pues casi están al mismo precio.
Claro, aunque en Montero contamos con un motor de combustión de 6 cilindros, y en Outlander plug-in hybrid un motor híbrido, como lo comentaba. Entonces va para diferentes audiencias, ya que cada una tiene pues diferentes prestaciones a pesar de cada uno de los precios que mencionabas, ¿no? Y pues bueno, y también te platico, mi querido Arturo, y aquí es que tenemos también al primo, que tenemos una pickup mediana, la L200, que pues tiene...
Ahora sí, primo, ahora sí ya despláyate con las preguntas del L200, adelante.
No, pues ya que nos cuente cuándo llega.
Pues bueno, la estaremos recibiendo en el transcurso del siguiente año.
El transcurso del siguiente año tiene 365 días, Poncho, no digas eso.
Bueno, vámonos un poquito más afinados, me encantaría darle una fecha más cercana, pero estamos hablando del primer semestre. Dentro del primer semestre del año estaremos recibiendo este vehículo en tierras mexicanas, y estaremos claramente dándole toda y las novedades que trae esta nueva generación.
Oye, a ver, ¿y cómo va Mitsubishi ya con los modelos? Porque vemos que también hay un chorro de competencia, no solamente de ya de las marcas conocidas, sino de marcas chinas que están llegando. ¿Cómo ves a la competencia? ¿Estás bien en productos, en precio? Porque siempre hemos sabido que Mitsubishi, de las japonesas, creo que tiene los productos más caros.
Bueno, más bien se podría decir que pues tenemos más de 64,000 unidades vendidas del 2019 y justo que les platicaba ahorita de esta pick-up L200, pues es nuestro producto más vendido. E incluso, pues bueno, en el año fiscal 2022, que fue de abril 22 a marzo 2023, vendimos más de 20,000 unidades, que pues esto representa un crecimiento del 8% contra el año fiscal anterior, ¿no?
Pero podrían vender, bueno, a ver, pero la pregunta, digo, la lanzo al aire, ¿no? ¿Podrían vender más o no? Y lo de los precios, porque los precios, mucha gente dice, es que yo quisiera comprar una Mitsubishi, pero está más cara que fulanita, ¿no? Entonces dices... A ver, ¿por qué? Porque es más caro, porque tiene más equipamiento, porque pues, es más marca, claro. porque es mejor el producto. No lo sé, ¿no? Pero debe de haber alguna razón.
Tenemos una estrategia integral en la que además de ofrecer el valor de precio, como bien lo dices, el valor de compra. Uh-huh. Entonces, por nuestros productos se encuentran un mejor.
A ver, aguántanos tantito, Poncho, aguántanos tantito porque tenemos que hacer un pequeño corte. Aquí es por computadora y sin se nos complica. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 DM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx/autos. También ahí estamos subiendo toda la información. Oye, Poncho, que por cierto, que ¿cuándo nos mandas la Expander?
Con mucho gusto, lo podemos coordinar con Dani y encantados que la prueben esta nueva Expander 2024. Uh-huh. Les puedo platicar todas las nuevas noticias que traemos en este 2024 para este modelo.
A ver, ¿cuál es la diferencia de la 2023?
Mira, tenemos muchísimo. Comienzo platicándote que tenemos un nuevo diseño exterior y también un nuevo diseño interior con el nuevo ADN de diseño de la marca. También vamos a contar con mayor tecnología y conectividad, ya que tenemos una pantalla de infoentretenimiento de 7 pulgadas con conectividad Android Auto, Apple CarPlay y además un clúster digital de 8 pulgadas. También tenemos nuevos insertos en este diseño interior, un volante totalmente nuevo de mayor confort para el manejo, y también tenemos mejoras en la suspensión que nos va a dar un vehículo mucho más cómodo y también para mejorar, tú sabes, en estas condiciones de camino de ciudad o de carretera donde tenemos caminos muy muy retadores, tenemos esta mejora de suspensión y la mejor altura al piso del segmento, mi querido Arturo, para que los 7 pasajeros que tiene Expander Cross puedan viajar de lo más cómodo. Y pues bueno, y también presente que esta nueva Expander 2024, al igual que toda la gama de Mitsubishi, cuenta con 7 años de garantía de defensa decente, que además son transferibles, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, también en estas mejoras también contamos con un nuevo asistente activo de seguridad que se llama Control Activo en Curva, que esta tecnología desarrollada en Mitsubishi nos va a ayudar a mantener el control del vehículo en diferentes caminos y en especial cuando justo estamos dando estas curvas. Y pues bueno, tenemos un vehículo muy muy completo para el segmento, para las familias, como te decía, dando.
A ver, pero la motorización, mi estimado Poncho, porque sabemos que ese tipo de vehículos tienen motorizaciones muy pequeñas. Son, entonces, digo, la verdad es que sí está muy padre que subas a la familia y luego cuando vas subiendo la carretera de Toluca le dices, bájense y nos vemos allá en Toluca, porque pues no sube, ¿no? Porque no, pues ahora sí que la máquina.
No, contamos con un vehículo de cuatro cilindros, de 1.5 litros, con 103 caballos, 104 libras de torque, y además con una transmisión de engrane. Pues esto traducido nos va a ayudar a tener un consumo...
Sí, pero a ver, sube siete, yo quiero que subas a siete personas como el primo, a ver si sube.
Y ¿sabes qué es lo primo? Más increíble?
Que a ver, deja ver el primo, a ver qué opina, primo. A ver, primo.
Primo, a mí me parece que los motores son...
En la fila podemos ir cómodos tú y yo.
No sé si tú y yo juntos, pero... No, pero a ver, a mí me parece que el motor es más que suficiente. O sea, a ver, hay que entender lo que... Si queremos más potencia y más espacio...
Pues ah, bueno, pues es que... A ver, sí, es
que... Y que además, primo, ya... con esto nos da un rendimiento de combustible en carretera de 19 kilómetros por litro.
No, no, no. Yo no estoy diciendo, bueno, sí, ya, de bajar hasta las calabazas rueda, ¿no? Y en recta, bueno, pues no pasa nada. Yo lo que digo es que este tipo de camionetas, fíjate, o sea, no estoy diciendo que está mal o que está fea, por el contrario, que está muy bonita la camioneta, me gusta mucho. La verdad es que ese tipo de vehículos están diseñados para otro tipo de países que no tienen las alturas como nosotros, como Colombia, como muchas veces se necesita... más potencia, un poquito más de motor, porque sí, efectivamente, para la altura que tiene la Ciudad de México, si no es turbo, pues no compensa, ¿no? Entonces, sí le cuesta trabajo, y hay que mencionarlo, hay que ser realistas, la salida a la carretera de Toluca, la salida a la carretera de Cuernavaca, la salida a las carreteras que tienen estas alturas, pero ya después la camioneta pues tiene un buen comportamiento, esa es una realidad. Pero que le falta potencia, 102 caballos, es muy, son muy pocos caballos, ¿eh?
O sea, hay muchos segmentos que...
Para llevar a siete adultos...
Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la prueba de con siete personas y maletas, ahora que me mandes la camioneta, y te voy a decir real si funciona o no funciona.
Ahora,
¿no?
También cabe destacar que hay muchos segmentos, principalmente los de entrada y este que es el segmento de entrada para pasajeros, que ocupan motores pequeños. Todos estos segmentos van más enfocados a la ciudad. O sea, bueno, es raro que las personas los saquen a carretera.
Yo lo único que estoy diciendo es lo que yo opino, ¿no?
Ah, no, claro,
o
sea, es la realidad.
Que es una excelente camioneta para llevar a los niños a la escuela, para llevar a las personas. Ahora, si hay muchas personas que ocupan esa camioneta y no salen a carretera, es totalmente, es lo ideal, claro. Van para allá, para acá, en la ciudad, suben, vienen, llevan los niños a la escuela, van a la central de abastos a comprar cosas y necesitan llevar unos rollos de estos de mapas para la escuela. O sea, la capacidad la tiene perfectamente. Exacto, y funciona perfectamente, y sí te creo que dé los 12 kilómetros por litro que dijiste, ¿no?
No, 16.
No, pero en la vida real, Poncho, por favor. Bueno, ese es en papel. Bueno, ya sabes que ya. A ver, primo.
Mira, para sumarle un poquito ahí, nosotros ya probamos todos los vehículos de ese segmento. Te cuento más o menos cómo están en consumo. Ahí sí, Arthur, nunca estoy de acuerdo contigo. Pero en esta ocasión...
Nadie está de acuerdo conmigo. Primo,
el consumo de la Expander en nuestras pruebas fue de 12.2
kilómetros
por litro, combinando autopista...
A que vean que yo no estoy... Luego dicen que yo estoy... Que yo quiero echar pleito. ¿Cuál pleito? Si es... No,
pero ojo, es que no es mal consumo.
No, o sea, no es mal consumo, pero es el real. ¿No? O sea, porque si tú me dices, yo en el papel le puedo poner 25, ¿no? O 30, o 15, o 18, pero en la realidad, cuando ya lo haces, o sea, cuando ya la usas, porque el primo de seguro hizo la prueba de manejo con una persona o con dos, ¿no? Pero yo quiero que realmente ya le subas las 4 o las 5 que se utiliza con la... A ver, súbete a la abuelita, a ver, súbete la silla de ruedas que la vamos a subir en la cajuela, a ver, vamos por los niños a la escuela, sube las mochilas, a ver qué kilometraje te da en la realidad. Y luego los litros de 800, pues imagínate, ¿no? Bueno, pues, o sea, ya llegas a la gasolinera y resulta que el tanque es de 40 y le entran 55, dices, ah, caray, pues a mí díganme cómo le entraron tantos litros, ¿no? Pero bueno, ese ya es otra cosa. Pero la verdad es que 12 kilómetros por litro se me hacen buenos, así como dice el primo. Y a ver, ahora dinos el costo, mi estimado Poncho.
Claro que sí, tenemos desde la versión de entrada en la versión GLS desde 452.500 pesos.
No está tan cara.
Claro que estamos haciendo, además, te digo, un excelente valor, precio equipamiento. Uh-huh. Además, como justo ahorita que platicamos del rendimiento, el mejor rendimiento de tu segmento. Y pues, uh-huh, bueno, tenemos también la versión Cross, que es nuestra tope de gama, en 491,600 pesos.
Ajá.
Uh-huh. Entonces,
pero mira, ya son automáticas, obviamente.
Sí, claro, son transmisiones automáticas, uh-huh, de engranaje, entonces, en todas sus versiones. Entonces, la respuesta pues es mucho mejor que en este tipo de casas, ¿no? Uh-huh.
Pues qué bueno. Pues mi estimado Poncho, pues muchas gracias por esta entrevista, espero que te haya gustado. Ya sabes que el primo siempre es muy agresivo en este tipo de entrevistas. Se pone en plan pesado, yo pues ahora sí que tratando de mediar aquí el asunto, pero bueno, ya sabes que esta es tu casa, mi estimado Poncho, como siempre.
Muchas gracias Arturo, muchas gracias primo, les mando un fuerte abrazo, gracias por este espacio y estamos muy contentos y ojalá pronto la puedas probar, Arturo, para que te lleves todas estas sorpresas. Va. Y veas el valor que...
Con todo gusto, mi estimado Poncho, ¿eh?
Claro, éxito y sí. Felicidades por el nuevo puesto,
y Poncho. Felicidades, mi Poncho, sabes que te apreciamos mucho.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, gracias. Y bueno, pues vámonos.
No. Déjame dar la historia de Mitsubishi, porque ya, es una historia muy interesante. Rápido. Mitsubishi fue fundada en 1870, nada más. El 13 de mayo de 1870, uh-huh, por Yataro Iwasaki, hijo de una familia samurái. Uh-huh. Desempeñó un importante papel en la transformación de Japón en una sociedad industrializada. Uh-huh. Se dedicó en un principio al transporte marítimo. Él arrendó 3 barcos obsoletos que ya estaban así de desecho y con ellos estableció la compañía de vapor 3 Diamantes Mitsubishi. Se transformó rápidamente en una compañía naviera más grande de Japón, amplió sus actividades a construcciones navales, minas de metal y carbón. Sí. Luego el gobierno quiso unificar la moneda en Japón, entonces este cuate agarró un montón de dinero de la región donde él vivía y pues especuló muchísimo y se hizo archimillonario. Y después, bueno, la compañía ya después empieza a crecer, viene la guerra, pasan cosas, se disuelve, los Estados Unidos les ponen el pie en el pescuezo para que no se desarrollaran otra vez en cosas bélicas, pero bueno, tienen lo que no se imaginan de mercancía, desde vidrio, químicos, motores, obviamente. Uh-huh.
Mitsubishi
Corporation, papel, construcción, equipos eléctricos, plásticos, hasta lápices hacen para que se den.
Sí.
Tokyo Marine y Nishido Fire Insurance, Mitsubishi State Company, Mitsubishi Rayon Company, Mitsubishi compró una parte de Hyundai Motors y aviación.
Uh-huh. Ahora que estuve en Japón, el último día nos llevaron a un restaurante impresionante, era una casa, y esa casa justamente fue del fundador de Mitsubishi, una de sus tantas casas, y de verdad, uh-huh, increíble, mucha llena de peces koi que son carísimos ahí en Japón, uh-huh, mucha naturaleza, entonces, sí, una escultura impresionante.
Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx. Y si ahí le pone diagonal autos, va a poder encontrar también toda la información que estamos subiendo. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestros amigos con los villamelones de Sabiñón y también Arturo Fernández. Y también se integra el primo, que porque también quiere defender lo indefendible. Y entonces, bueno, el día de ayer fue la Fórmula 1 que todos conocemos.
¡Date grasa, como dicen!
Que todos estábamos emocionados, un paisano acá del primo que dice que corre en la Fórmula 1, que participa, que bueno.
Se rompió récord de asistencia.
Se rompe récord de asistencia, muy bueno. La verdad es que ya sabíamos todos que Verstappen iba a ganar la carrera. Era obvio, era lógico. Claro. Es un pilotazo, la verdad. Yo estuve en las gradas, déjenme decirles que fue agradable estar ahí. Nos regalaron los boletos los amigos de Honda. Estuvimos por allá, yo me llevé a mi hijo pequeño. Pero sucede algo en verdad desagradable, y lo digo no por los videos que han salido ahí de los golpes que se armaron ahí en las gradas y esto, porque muchas personas van con sus familias, con sus niños, con sus esposas, con el abuelito incluso también. O sea, la verdad es que muy padre. Pero en el momento en el que choca este Sergio Checo Pérez y continúa la carrera, cuando pasaba el piloto de Red Bull que quedaba, que es Verstappen obviamente, no saben la cantidad de gente que en verdad abucheaba a Verstappen. Verstappen no tiene la culpa de ser un buen piloto, de ser un gran piloto, de estar en un muy buen equipo, de ganar lo que tiene que ganar, porque no hay quien se le ponga enfrente. Uh-huh. Y no se merece ese tipo de trato, ni por los mexicanos, ni por nadie. Pero creo que los mexicanos son los únicos, fíjense, son los únicos que abuchean al piloto que le está dando también el apoyo a Checo Pérez, porque él pertenece también a Red Bull, son del equipo de Red Bull, ¿no? Y los dos pues están impulsando a que ganen el campeonato de pilotos, y también obviamente pues que siga perteneciendo a este equipo, porque están en un equipo. ¿Por qué tienen que abuchearlo? O sea, la gente no entiende o no comprende, y aparte falta de educación, pues ¿por qué hacerlo? Pero bueno, vámonos a la carrera. Arrancan la carrera, arrancan la competencia. Yo me había enlazado unos minutos antes, estaba platicando aquí con Arturo Fernández, estaba yo platicando con Jorge Sabiñón, y les decía yo que había mucho ánimo en las gradas, claro, y en todo el autódromo, ¿no? Muchísimo ánimo, de que por lo menos Checo Pérez quedara en segundo lugar, tercero, que se subiera al podio. Arranca la competencia, se va por el lado izquierdo, se le acaba la pista, y se ve claramente cómo se le mete a Leclerc, ¿no? Entonces, de repente, pues ya también cuando Leclerc pues llega por allá a las tribunas, pues me lo abuchean igual. Él no tiene la culpa de que Sergio Checo Pérez haya cometido la tontería de metérsele, de cerrarse a la trayectoria de Leclerc. Pero aquí, como están los amigos villamelones, tanto Arturo Fernández como Jorge Sabiñón, como
hay un paréntesis.
Pues no, que nos
paréntesis,
platiquen a ver qué opinan de la competencia, ¿no?
¿Qué permíteme? Es un villamelón.
Adelante.
Esta palabra utilizada en el fútbol, la fiesta taurina y el teatro, aquí no dice de no las sabe, carreras, Sabiñón. Sirve para designar a quienes hablan y opinan sin entender
exacto,
realmente nada.
Pues es que no entiendes.
Permítame, señor, ya permíteme le dejé explayarse,
bueno,
ya
adelante,
le dejé.
¿Qué opinas, Arturo Fernández?
Mira, yo la verdad es que, ahora sí, dicha la verdad, hasta yo lo he estado analizando todo el día de ayer y hoy. Me preparé mentalmente. Y emocionalmente para platicarlo al aire. La verdad es que Checo en un arranque de entusiasmo se perdió.
Sí.
O sea, él confiesa que quería ganar y quería terminar la primera vuelta.
Pero las carreras no se ganan en la primera vuelta. Bueno, no terminó ni siquiera la primera vuelta.
8 segundos.
Entonces, la verdad es que sí, él comete ese error garrafal, porque él se va por el lado izquierdo muy muy bien, acelera muy bien y tuvo un arranque maravilloso. Sin embargo, se le acaba la pista porque no midió esa parte, no la midió. Él venía del lado izquierdo, tenía dos coches juntos y era imposible que diera la vuelta a la derecha. Uh-huh. O sea, salvo que los otros dos se hubieran enllantado y él hubiera entrado. Él nunca iba a dar la vuelta. Y la prueba está que cuando se le acaba la recta, en lugar de ahí fue donde él falla mentalmente, ¿no? Porque en lugar de decir, me voy por el pasto, bueno, ahí no hay pasto, ahí nada más escape.
Sí, me voy a la derecha.
Y te incorporas más adelante, ¿no? A lo mejor caes dos lugares, tres lugares, pero te mantienes en la competencia inteligentemente y a lo mejor la posibilidad de remontar y obtener un buen puesto. Él se estaba jugando su posición en el campeonato mundial. No tenía por qué entusiasmarse de esa manera ni ser tan irracional como lo fue, porque la verdad sí
tenía
lo fue,
por qué arriesgar así.
Él tenía que hacer una carrera conservadora. Aquí lo platicamos el domingo antes de la carrera, lo platiqué con el primo inclusive el sábado, que tenía que ser algo así, una carrera muy mental, muy conservadora para seguir sumando puntos y no perder su posición. Ahora sí reconozco que cometió un grave error. Claro, son decisiones de fracciones de segundo, sin embargo, tomó la mala.
Pero a ver, ahora sí, dices, ahora sí reconozco que cometió un gran error, pero no es la primera carrera. Yo lo he venido diciendo todo el campeonato, no, digo, salvo ustedes que han venido defendiendo lo indefendible, pero la verdad es que yo lo he venido diciendo, a ver, es un piloto, y no lo digo yo, hay reportajes, es un piloto inconstante. Sí. O sea, arranca en el 18, termina en el 7, arranca en el 15, termina en el cuarto, de repente no termina, ¿por qué? Pero, si tú dices, y no tiene nada que ver con es que le están haciendo mal de ojo, el Verstappen tiene un fetiche que le encaja unos alfileres cuando empieza la carrera. Es que, ¿sabes qué? Ese tipo de tonterías que piensa la gente es irracional. Permíteme. A ver, primo.
Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con Arturo. Sí,
conmigo, obviamente.
No, contigo jamás.
Ah, bueno.
Eso, primo, vamos.
Qué malo, bueno, adelante.
Vamos, tres contra uno.
Como dice Villamelones. Creo que sí, definitivamente se le calentó la cabeza. O sea, a ver, tuvo un excelente inicio. La arrancada fue buenísima. Yo también me molesté mucho. Digo, no, tendría que haber sido más sensato. Al final había 71 vueltas. Él dice que quería ganar y que para ganar tenía que estar en la primera curva delante de Verstappen. Todos sabemos que es imposible ganar a Verstappen. Pero bueno, esos son los argumentos que tiene Checo. Creo que se equivoca. Pero
no terminó en la primera vuelta. O sea, ganar en la primera curva, por favor.
Se equivoca por completo. Y ahora, ¿es inconstante? Sí. Esperemos que no tenga esa inconstancia en lo que sigue, porque pues sí está en riesgo que quede segundo. La verdad es que sí. Ojalá y no. Sería una catástrofe para su carrera. Desafortunadamente sería así. Esperemos que no. La verdad creo que este error seguramente le va a hacer que dé pasos muy, muy fríos en las siguientes carreras. Todavía hay muchos puntos.
Claro.
Yo sí le doy el beneficio de la duda para que logre sentar cabeza y pueda terminar en segundo, ¿no?
Árbol que crece torcido, mi primo.
Nos guste o no, mi Artur, está segundo.
Sí.
No, claro, no.
Yo le he dicho que
es un mal piloto, ¿eh?
A ver,
Sabiñón.
Checo, que arranque en quinto lugar. La peor opción es la que tomó.
Pues sí.
Es la peor, o sea, ¿qué diablos tenía que ir a buscar el primer lugar en la primera vuelta?
Y por la vuelta, y por el lado izquierdo.
La carrera tenía 71 vueltas.
Sí, claro.
No tenías oportunidad con esa velocidad que traes, sabiendo que
con
los Ferrari se degradan.
Con el coche,
no, espérame, vamos. Si sabes que los Ferrari se van degradando poco a poco, y ahí lo demostraron, y cuando te estás jugando tu segundo lugar, hacer esta brutalidad, ¿no?
No, pero bueno, yo le,
a ver,
mira,
pero,
en
a
México,
ver, espérame,
con tu afición,
sí,
con el apoyo
todo a
con
favor,
tus patrocinadores,
con favor,
por favor.
Haces esta burrada. Yo le diría a Checo, ¿sabes qué? Vete a cuidar a tus cuatro hijos, vende Telcel, vende internet y déjate de estas y tu
no,
tequila.
Coches,
porque
Sabino,
porque esto,
Kavak,
¿no? Esto, Sabino, esto no. Que hizo es...
No, tampoco.
La peor...
No, bueno,
tarugada.
Es que déjame decirte que Sabiñón tiene razón.
Desde que
por
iniciaron
vez
la
razón.
Fórmula 1.
No, no,
es la peor que he visto.
No, pero sí, déjame decirte.
En un piloto
déjame decirte
en su
que
país,
Checo,
en su ciudad.
Checo va a ser recordado. Fíjate, Checo va a ser recordado.
Por ser campeón
mundial. Por el Gran Premio de México que no ha ganado. Pero por el Gran Premio de México que en la primera vuelta. Ya olvídate de la primera.
Sí, aunque gane el siguiente, ¿eh?
De la primera curva, ya ni siquiera la primera vuelta. La primera curva que hizo lo que hizo.
Okay. Sí,
porque es un error, eso no es justificable. Y él sale a justificarse
no es justificable.
Y decir. Es que tuve que arriesgar. Por Dios.
¿Por qué tenías que arriesgar?
Sí, mira,
hubiera conservado su quinto lugar y el señor sigue en quinto lugar y se empiezan a meter a pits.
Bueno,
y se empieza,
que termine y en quinto lugar en el
que hubiera quedado en quinto lugar.
No pasa nada.
Ya. A ver, la declaración de Checo fue, me duele mucho hoy, teníamos una buena oportunidad, pero lo intenté. Si me salía de esa curva, terminaba en primer lugar. No fue así, tuve el contacto con Charles y fue desafortunado. Si te soy sincero, lo volvería a intentar. Un podio no sería suficiente. Lo único con lo que soñaba o lo que sueño es ganar en casa. No.
Fíjate, la
tontería, o sea, lo volvería a intentar. Claro, o sea, ya me rompí el hocico, sí, y lo voy a volver a intentar.
Y otra vez lo voy a hacer, ¿no?
Otra vez, o sea, a romper.
Bueno, y ya, no, ya que no, lo estamos haciendo pedazos, solamente voy a decir una cosa. Arturo lo acusa de no ser un piloto constante.
Así es.
Pero él está ahorita en la segunda posición del campeonato.
Pero
porque la primera mitad del campeonato lo hizo muy bien. Entonces, la segunda mitad del campeonato ha fallado, sí, de acuerdo. Bueno, desconozco esa razón. Yo sí no me puedo meter en la cabeza de Checo y saber qué pasó. Pero es un hecho que él es un piloto profesional, o sea, crees, hecho y derecho.
Tú crees en el fetiche, tú crees en el chupamirto, tú crees que le están haciendo brujería.
El campeonato ha cometido errores y tiene una baja que no, por eso vamos a condenarlo y a mandarlo a su casa.
Claro. Yo si fuera el dueño del equipo, le daría las gracias.
Fíjate, nadie lo está condenando. Simplemente estamos haciendo.
Ya fallaste.
Sí,
a ver, yo, si fuera el dueño del equipo.
No, pero no lo eres, así que
no lo eres. Bueno, sí, pero a ver, Sabiño, permíteme. A ver, primo.
Oigan, no, les recomiendo algo. Busquen una
ayuda profesional
que dio. Además de ayuda psicológica.
Exacto.
No, hay una declaración sumamente interesante de Hamilton, donde precisamente. No justifica, no quiero que se entienda así, pero explica el momento que está pasando Checo y lo difícil que es estar en un equipo como Red Bull. Lo dice claramente Hamilton, me sorprende la entereza y
pero
la fuerza.
Pero a ver, Verstappen también está ahí y no le pasa nada.
Bueno, pero es el niño consentido.
Claro, no tiene la misma presión, obviamente.
Creo que no.
Pero a ver, precisamente, a ver, tú lo acabas de mencionar aquí, ya lo dijo Jorge y lo dice Arturo Fernández. Si estás en un equipo en donde tienes mucha presión, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues salir con la cabeza fría. Porque si sales pensando en que en la primera curva, no en la primera vuelta, ni siquiera en la primera vuelta que ya quedaste en el cuarto lugar,
ya se separaron,
viste ya más o menos cómo va la estrategia, bla, 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 ¿no? Sí. Bueno, en la primera curva quieres ganar un gran premio, por favor.
Pero bueno, eso también es algo que se ve en casi todas las carreras. O sea, realmente en la arrancada es cuando se compite por quedar lo más adelante posible.
Claro.
En este caso chocaron casi en la arrancada porque todos estaban tratando de acomodarse. Pues sí, en
ninguno de los demás chocó, ¿eh? No, claro, o sea, sí, para empezar. Bueno, ninguno de los demás chocó.
Durante la carrera
chocó. Y a ver, aparte quiere
aplicar la de no choqué, me chocaron.
No. Ayer dijimos algo y lo sé en carne propia. La presión la traes tú.
Claro.
Tú traes tu presión.
Por supuesto.
La que tú quieras poner.
Mentalmente, él es el que trae la presión.
Eso de que traiga la presión. No, tú te la pusiste.
Es que el equipo le está jugando, chueco porque tiene un mejor piloto y entonces a él es al que le dan todo y al Checo me lo hacen a un lado. No, señores. O sea, él está en un equipo en el que tiene que salir.
Por supuesto que lo van a hacer a un lado si hace esas burradas. Claro que lo van a hacer.
Esto es un hecho que es como cuando tienes el hijo inteligente y el hijo que pues es vago, ¿no? Y entonces pues dices, pues ¿a quién vas a apoyar para que salga adelante? Pues si el otro no quiere estudiar, pues claro que al otro.
Bueno, vamos a hacer que el vago lo vamos a reformar y va a terminar bien el campeonato. Seamos positivos,
el
apoyemos
vago
a Checo. ¿Sí? Es el vago de la casa, pero le vamos a dar el apoyo a todos. Porque
todos queremos que gane. Yo, la verdad es que van a pensar que no, pues es que no le va a Checo.
No, es que Arturo Rivera,
es nuestro piloto, soy mexicano, él es mexicano. Pero hay que hablar con la verdad. O sea,
no vamos a ir a apoyar a su noda. No, pues,
oye,
vamos
por
a
favor.
Apoyar a Checo, pues eso tiene que
por
ser
favor.
Natural.
Sí.
Ayer me dio mucha risa cómo la gente se volvió con. Como se acabó Checo, se fueron con Hamilton, ¿no?
Sí.
Y todo el apoyo a Hamilton.
Bueno, sí. La carrera queda de la siguiente manera. En primer lugar, Verstappen, obviamente. En segundo lugar, Hamilton, que hizo una carrera espectacular.
Sí.
En tercer lugar, Charles Leclerc, que fue con quien tuvo el contacto Sergio Pérez. En cuarto lugar, Sainz. Y en quinto, Norris.
Oye, Norris hizo una remontada bárbara.
Norris le fue.
Arrancó del último lugar.
De hecho, fue el piloto del día, Lando Norris. En el caso de Leclerc, triste, porque también fue un piloto muy abucheado. Muchos pensábamos que había sido su culpa. Las palabras de Leclerc fueron muchos abucheos.
¿Tú pensaste
abucheos
que había sido su culpa?
Bueno, al principio sí, en la pantalla sí. Ya cuando vi las repeticiones ya vi que Checo había hecho
Checo se metió, ¿no?
Pero bueno, las palabras de Leclerc fue: honestamente, yo no tenía dónde ir. Estaba un poco entre los dos Red Bull.
Claro.
Y por desgracia toqué a Checo. Pero yo no tenía dónde ir. Así es la vida. Se dañó mi coche y por desgracia no terminó la carrera Checo. Por nuestra parte, maximizamos nuestra carrera. Así es la vida. Por supuesto que estoy decepcionado de terminar la carrera de Checo. así, pero realmente no lo hice a propósito y no tenía dónde ir.
Claro, no, qué decente, ¿eh? Qué decente, sí, en haber, pues es que porque cualquier otro hecho, ¿sabes qué?
Todos vimos ahí, pues, cómo estuvo.
Cometió, pues, el error y tan, ¿no? La verdad es que Leclerc se portó como un caballero. Sí. Y no se explicaba por qué la buchaba, pues él estaba...
Exacto, no, también, no, yo decía que yo estaba en las gradas, pasaba a ver, está penito, le chiflaban, sí, y lo buchaban.
Mexicana es brava.
¿Por qué?
Es irracional a veces.
Es, ¿no?, irracional. Irracional, y totalmente, fíjense, irracional.
Hace tiempo les platicaba, ahorita que decías de lo de Acapulco y todo eso, les platicaba que un día hicieron un experimento en Mónaco, antes, uh-huh, de la carrera, y pusieron un Ferrari con una cartera en el asiento. Ajá. Uh-huh. Y pasaba la gente, los vidrios abajo, obviamente, de los de T-Top, aquellos que se... Uh-huh. Entonces veía claramente una cartera ahí. Y la gente pasaba y buscaba dónde está el dueño, ¿no?
El dueño de la cartera.
El dueño, claro. No, es el dueño del coche que dejó ahí su cartera. Y pues nadie, obviamente nadie la tomó.
Como en México.
Aquí igualito que en México. Uh-huh. Nadie la tomó. Pasa, dice, no, pues ¿sabes qué? Ahora vamos a poner el dinero que se vea. Pues nadie la tomó. Ponen la cartera en el tablero, con el dinero afuera, así ya descarado. Nadie la tomó. Y dice, no, pues bueno, eso no es posible, ¿no? Pone la cartera en una macetita que estaba junto al Ferrari, con el dinero a la vista, y nadie la tomó. ¿Por qué aquí viene gente y se roba el Sam's?
Y abuchean
a un piloto decente que está haciendo su trabajo, su carrera, limpia, mira, y lo abuchean. Es parte de la educación.
Pero mira, yo me di cuenta que ahora que estuve ahí en las gradas, ahí que me di ahí un baño de pueblo. y la verdad es que sí, había mucha gente como ustedes, que son villamelones.
No,
realmente.
Perdóname.
Perdón, primo.
Cuando me pasa la palabra,
primo. Necesitamos tu presencia aquí.
Perdón,
no,
digo,
fíjate, mira, no. hay maderas que no agarran el barniz.
Ah, bien,
yo no sé,
dicho, bien
yo
dicho.
No sé si los ofendí o algo, entonces, pero bueno. Sí. Y la verdad, había mucha gente que se ponía ahí en un plan así bien súper.
El señor Rivera, los domingos, cuando me cede la palabra, dice nuestro especialista en Fórmula 1. Y ahora resulta que hoy somos
villamelones.
Pero bueno, se nos acaba el tiempo.
Tendremos que discutir mañana otro ratito.
Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y bueno, gracias por seguirnos aquí en Fórmula Automotriz. Bueno, muchísimas gracias, Arturo Fernández. Muchísimas gracias Jorge Sabiñón. Gracias, mi estimado primo.
Encantado.
Gracias.
Como
adiós, primo. Gracias, mi estimado Charlie.
Adiós, un abrazo, chicos.
Gracias. Y gracias a nuestro ingeniero Javi que está allá en los controles. Le mandamos también
muerto
un abrazo.
De risa, el Javi.
Y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.